Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde el Congreso de los Diputados, desde la sala en la que hace unos minutos se ha firmado el preacuerdo de gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Ya no queda nadie en esta sala, hay un par de operarios que están recogiendo las gradas que se habían preparado a toda prisa para ese acuerdo. ¿Os acordáis de cuando Pedro Sánchez decía que no podía dormir pensando en la posibilidad de que un Pablo Iglesias en el que no confiaba fuese miembro del gobierno? Pues ya sí puede dormir. Ya ha llegado a un acuerdo y era el primero en intervenir Pablo Iglesias y presentaba el acuerdo de esta manera.
Hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España.
Eso es lo que decía hace unos minutos en esta sala Pablo Iglesias. Este acuerdo no significa ni mucho menos que de momento Sánchez tenga garantizada la investidura, porque hace falta el apoyo de 7 partidos más, hace falta o el apoyo de Ciudadanos, el voto afirmativo de Ciudadanos, o la abstención de Esquerra o de Bildu. Pero Sánchez no tiene ningún problema en contradecirse a sí mismo. Sánchez, que no dormía por llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias, seguramente, no tendrá ningún inconveniente en sentarse a hablar con Esquerra, en atender sus peticiones para obtener, cuando menos, su abstención. Ya digo que estoy en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña. Esta mañana, el que ya es presocio de gobierno de Sánchez, Podemos, en Común Podem, hacía posible una moción a favor de la autodeterminación en contra de lo que había reclamado el Tribunal Constitucional. Esta mañana ha salido adelante una moción con la abstención de Podemos y el voto a favor, claro, de Esquerra, de Junts per Cat, a favor de la autodeterminación de Cataluña. Este era el momento.
El punt número 1 ha estat aprovat per 61 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions i 21 diputats o diputades presents que no han votat.
En desobediencia clara, rotunda, contundente, después de 4 advertencias del Tribunal Constitucional, salía adelante esa resolución, ojo, con la abstención, repito, de los comunes, o sea, del que ya es socio de gobierno de Pedro Sánchez. Y las cosas tienen que continuar. Si Sánchez quiere seguir en Moncloa, que quiere seguir en Moncloa a toda costa, ya digo que tendrá que ponerse de acuerdo con los que han sacado adelante esa resolución a favor de la autodeterminación en Cataluña. ¿Dónde queda el Sánchez? No solo que no podía dormir por la posibilidad de que entrase Iglesias en el gobierno. ¿Dónde queda el Sánchez firme con el independentismo? ¿Dónde queda? Sánchez se ha dado mucha prisa. No ha querido ni siquiera escuchar lo que podría haber decidido esta mañana el Partido Popular. La posible oferta, siguiendo algunas condiciones, de una posible abstención. No ha querido Sánchez, ha hecho imposible un acuerdo del PP, del PSOE, un acuerdo de los constitucionalistas. Todo con tal de seguir en Moncloa. Va a sentarse Iglesias en un gobierno junto a Nadia Calviño, 2 vicepresidencias. Una vicepresidencia que representa la ortodoxia económica, lo que dice Bruselas, y otra vicepresidencia que representa la heterodoxia absoluta. Los presupuestos ya sabemos cuáles van a ser, porque ya había un preacuerdo. Los presupuestos son unos presupuestos que derogan la reforma laboral, que incrementan considerablemente el gasto, que topan el precio de los alquileres, todo esto con una economía en claro retroceso, todo esto cuando el proyecto independentista sigue siendo el de siempre. Sánchez está dispuesto a todo para seguir en Moncloa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Lo cierto es que vamos a estar pendientes toda la tarde de esta noticia con la que tú comenzabas también a las 3 desde el Congreso de los Diputados, que entiendo, y por el sonido, Fernando, que en realidad ahí ambiente ya no hay ninguno. No se debe haber quedado nadie una vez que se ha hecho la presentación y la firma oficial en esa sala donde te encuentras. Bueno, que ya no me escucha Fernando, pero que digo que por supuesto estamos pendientes, toda la tarde lo vamos a estar con el análisis, además de esta noticia que hemos contado en directo aquí también en COPE, ese preacuerdo firmado con esa escenificación además ahí en esa sala del Congreso, firmando Pablo Iglesias y Pedro Sánchez este preacuerdo de gobierno. Pero es tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, colea la decisión de la Federación Española de Fútbol de conceder la Supercopa de España a Arabia Saudí. Por ahí empezamos. A esta hora, ayer, Juan Antonio Alcalá anunciaba la Supercopa de España a Arabia Saudí, oficial y sorteo luego. Luis Munilla, ¿qué detalles contamos de esta Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí?
Las manos inocentes de Gallá, Sergio Ramos, Busquets y Saúl determinaron que las semifinales de esta Supercopa de España en Arabia serán las siguientes: Valencia-Real Madrid, miércoles 8 de enero, y Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid, jueves 9 de enero. No hay partido tercer y cuarto puesto, la final domingo día 12. Y todo, como decimos, en Arabia Saudí, en el estadio de lujo Rey Abdullah de la ciudad de Jeddah, con capacidad para 60.000 espectadores.
Hay un par de asuntos polémicos en esta decisión de jugar la Supercopa de España a 4 y además en Arabia Saudí. Uno es el reparto económico para los equipos y otro el maltrato a las mujeres en este país, en Arabia Saudí. Detalles de cómo se tratan las mujeres en Arabia Saudí. Arancha Rodríguez.
Bueno, hay que decir que Arabia Saudí es una monarquía absoluta en la que el rey ejerce el control de todos los poderes del Estado. La mayor parte de los derechos humanos y libertades y fundamentales, incluida la libertad de expresión, están prohibidas o restringidas para todo el mundo, especialmente para las mujeres que hasta 2011 no podían votar y hasta hace un año no podían ni siquiera conducir. Sin embargo, de manera excepcional podrán acudir a los partidos de la Supercopa.
Preguntas de Juanma Castaño anoche en el partidazo para el presidente de la Federación.
¿Las mujeres pueden ir a los partidos de la Supercopa de España sin ningún tipo de restricción? ¿Tienen alguna norma de indumentaria, de vestimenta o no?
A ver, tengamos en cuenta que además van a viajar mujeres europeas. No hay ningún tipo de norma, entiendo yo, ¿no?
Quiero decir, una periodista de la cadena COPE, si quiere ir con una camiseta de tirantes, ¿puede entrar con una camiseta de tirantes en el estadio a ver el partido?
No hemos entrado ahí, ¿no? Hemos entrado en que pueden acudir con plena libertad, pueden sentarse donde quieran.
Bueno, entonces deduzco
juntas,
que sí.
Solas o acompañadas.
Deduzco que sí.
Siguiente asunto polémico, el reparto económico para los 4 equipos. ¿Qué sabemos de esto, Carlos Sáez?
Corro, Arabia va a pagar 40 millones de euros por temporada a la federación durante 3 años para que allí se dispute la Supercopa. De esos 40, aproximadamente unos 30 se van a repartir entre los clubes participantes. De estos, cobrarán un fijo por participar y unas variables en función de la historia del equipo. Según estos criterios, para esta primera jornada, en esta primera edición, Real Madrid y Barça van a cobrar 9 millones, el Atleti 6 y el Valencia 3. El dinero restante va a ir íntegramente al fútbol no profesional y al fútbol femenino.
El que menos recibe, el más enfadado, es el Valencia, Pedro Zamora.
Sí, dos motivos de protesta. Del primero ya se quejó en su día y es que la federación cambió el formato con la competición en marcha, según el club de Mestalla. Y el segundo es económico. El Valencia lamenta que vaya a cobrar 3 veces menos que Real Madrid o Barcelona, a pesar de que es el campeón de Copa del Rey. El presidente Anil Murti primero se quejó en privado y luego levantó la voz en público.
Es un torneo oficial y como torneo oficial, de nuestro punto de vista, el reparto económico se hace igual para todos los clubes. Le digo, seguro hay diferencia entre campeón, subcampeón, el 3 y 4. Pero como reparto económico a los clubes son iguales. Además, somos campeón de la Copa.
Sobre la Supercopa, el formato, el lugar, ha estado hablando Manolo Oliveros con el vicepresidente de la Federación Española, el presidente de la catalana, Joan Soteras. Manolo.
Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, en efecto, y uno de los vicepresidentes de la española, no sabe mucho porque dice que es Rubiales el que ha cerrado los detalles personalmente. En todo caso, escuchemos las noticias que tenía Soteras, es que no están obligados a que participen siempre Real Madrid y Barça. Declaraciones a Sports Cope.
La última información que yo tenía...
era que lo único que hay es una diferencia, si no están el Barcelona y el Real Madrid, puede ser que haya una diferencia del cobro del canon de dinero que se puede llegar a ingresar por la Supercopa. Con este formato, si van los dos primeros clasificados de la Liga Española y los dos finalistas de la Copa del Rey, se entiende que cada año van a estar el Barcelona y el Real Madrid en la final.
Todo esto de la Supercopa de España, pero esta semana es noticia la selección española. Concentrada para jugar el partido oficial contra Malta en Cádiz, Miguel Ángel Díaz, noticias del equipo de Robert Moreno.
La selección ha realizado esta mañana a puerta cerrada el segundo entrenamiento de la concentración. Buenas noticias para Robert Moreno. Los 23 internacionalidades han trabajado con total normalidad. Se prevén muchos cambios el próximo viernes contra Malta. El primero puede estar en la portería y es que Pau López, el guardameta de la Roma, podría debutar de inicio en un partido como titular. A las 4 se va a presentar la nueva camiseta que vamos a lucir en la fase final. Tiene cuadros en la parte delantera de distintos tamaños y en diferentes tonos de rojo. Tres futbolistas van a comparecer ante los medios de comunicación.
Ha estado pendiente de la rueda de prensa de la gran noticia de esta convocatoria, que es Dani Olmo. Daniel Asenjo, ¿qué dice el jugador español?
Uno de los campeones de Europa sub-21 en verano y de los pocos internacionales que no ha jugado en ningún equipo español a nivel profesional. Recordar que lleva 4 años en el Dinamo de Zagreb. Hoy se estrenaba en sala de prensa y dice que la llamada de la selección ha sido muy emocionante y, aunque sabe que la Eurocopa queda lejos, ha asegurado que va a trabajar para tener una oportunidad.
Tres selecciones más. Ayer nos llevamos la mala noticia de que estamos fuera del Mundial sub-17, Luis Millán.
Francia apartó a España del sueño en cuartos, goleada por 1-6 la que recibió el combinado español. Los sub-17 se despiden del Mundial tras una dolorosa derrota en un partido en el que se empezó ganando, pero en el que los galos fueron muy superiores.
Hoy juega Javier Pascual la España absoluta femenina.
Sí, las de Jorge Vilda se miden a partir de las 6 a Polonia en busca de 3 puntos claves para afianzar el liderato del grupo D en busca de la Eurocopa de Inglaterra de 2021 y firmar el pleno triunfo tras las victorias frente a Kazajistán y República Checa. En el último partido que enfrentó a España y Polonia, España perdió 3-0.
Y pendiente de la España sub-21, que juega también esta semana, está Luis Basteiro.
Hoy doble sesión, mañana y tarde, para preparar el partido de clasificación para el Europeo sub-21 contra Macedonia el jueves en Alcorcón. España es primera de grupo con 9 puntos, 3 partidos, 3 victorias. Macedonia segunda con 7. El partido el jueves a las 8:15 con la previsible primera titularidad de Ansu Fati con la sub-21.
Y ahora noticia de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Pues sí, Corro, porque a nosotros aquí en Deportes nos queda claro que el VAR es decisivo para el resultado. Berti o falso, cómo tener un buen seguro. Y para buen seguro, elige Berti, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio y 3 meses gratis para ti sin condiciones. Sí, 3 meses gratis. Consíguelos ya en berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. Lo has oído bien. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Paseo por unos cuantos equipos de primera división. Empezamos en Barcelona, Elena Condi, porque mañana el Barça juega un partido benéfico en Cartagena.
Piqué y Dembélé encabezan la convocatoria para el amistoso de mañana en Cartagena a favor de los damnificados por la gota fría. Valverde se lleva 7 el primer equipo. Todos los no internacionales, salvo Umtiti, evita el mínimo riesgo con el central francés. Son bajas los 3 lesionados. Rakitic, por unas molestias en el tendón de Aquiles, además de Semedo y Alba, también en la enfermería. La expedición la forman 22 futbolistas, la completan 15 del filial, entre ellos Riqui Puig, que ya ni entrena con el primer equipo. Bartomeu encabezará la expedición. El presidente se pagará su entrada para ayudar a recaudar fondos.
Este que van a escuchar es Lenglet hablando de su compatriota y compañero de selección Antoine Griezmann y el Barça.
No es simple integrarse en un club como el Barça. Hay jugadores que se conocen de memoria y llevan mucho tiempo juntos. Tienen una manera de jugar muy particular y Antoine juega en una posición que en el Atlético no estaba muy acostumbrado. Pero la verdad es que está trabajando bien. Se está esforzando mucho cada partido y estoy seguro que va a mejorar poco a poco.
Leo Messi está con la selección argentina en Mallorca y allí, COPE Mallorca, Jordi Jiménez, se ha desatado la locura por el argentino.
La locura se desataba ayer por ver a la Argentina de Leo Messi a las puertas de la Ciudad Deportiva del Mallorca, lo que provocó un colapso en la carretera. Los más jóvenes deseaban ver al astro argentino, al que solo vieron en el autocar. El entrenamiento era puerta cerrada y los aficionados creían que los 15 minutos abiertos eran para el público también. Para hoy se espera más tranquilidad, la selección argentina entrena un poquito antes, se espera ver a Messi ya en el campo después de haberse quedado ayer en el gimnasio.
Ya contamos ayer que Bale está entrenándose con Gales y James está entrenando con Colombia. La pregunta es cómo le sienta esto al club después de que no hayan entrenado con sus equipos en los últimos días, en las últimas semanas, Melchor Ruiz.
Bueno, el Real Madrid, como te puedes imaginar, está molesto y a la vez resignado con la situación de James y de Bale al no poder contar con ellos durante un mes y ver ahora cómo se marchan con sus selecciones. No pueden hacer nada para evitarlo y entienden que en todo caso serían los jugadores los que tendrían que decir algo en este aspecto. Por ejemplo, en el caso de James, que tiene dos amistosos en Estados Unidos, o en el caso de Bale, entienden incluso que ha habido algo de mala suerte y que ha podido ser una fatal coincidencia, pero en ambos casos con el Real Madrid como gran perjudicado en este asunto.
En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, una de las preguntas de la semana es saber si se va a ir recuperando Joao Félix.
A las 6 de la tarde en el Cerro del Espino, los del Cholo volverán a los entrenamientos tras el día libre, aunque ya sin los 9 jugadores que tienen compromisos internacionales y, como dices, veremos si con Joao Félix o sin él. El portugués ya se ha perdido 6 encuentros desde que se lesionase ante el Valencia, pero todo apunta a que el menino de oro estará ante el Granada y que a no mucho tardar podrá completar los entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros.
Vámonos a Sevilla, dos caras diferentes. La del Sevilla es alegre, José Manuel Oliva, tanto que Monchi está en un discurso ambicioso.
Sí, lejos de caer en la autocomplacencia por la victoria en el derbi, Monchi quiere más. En una entrevista concedida a los compañeros de Movistar Plus, el director deportivo del Sevilla explica que el nuevo proyecto que lidera está pensado para un periodo de 3 a 5 años con un crecimiento deportivo constante y que de entrada pasa por meter al equipo ya esta temporada en Liga de Campeones.
En los planes que tenemos en la cabeza de crecimiento del club, tanto a nivel de dirección general corporativa como dirección general de operaciones, como dirección general deportiva, se me antoja importante y clave en una de las palancas importantes para ese crecimiento del valor de la marca Sevilla Fútbol Club, la participación en Champions.
Y la otra cara es la triste, la del Betis después de perder el derbi en su casa. Andrés Ocaña, el hombre de la semana, el nombre de la semana sigue siendo Rubi.
Sí, al que de momento se le ha dicho, Corro, que bueno, que va a entrenar en el partido ante el Valencia. Lo que pasa es que es una semana complicada en la que va a haber reuniones, va a haber mucha reflexión y ojo, porque el nombre de Quique Setién sigue planeando por detrás del técnico catalán. Y es que si Rubi se marcha, es la primera opción de la directiva para sustituirlo.
Vámonos al norte de España, un paso por San Sebastián, Marco Antonio Sande, porque la Real presenta el presupuesto más alto de su historia.
112 millones de euros para hacer frente a varios retos: rematar el pago de la reforma de Anoeta y completar el cambio en el modelo de gestión deportiva. Mantener el nivel competitivo de la nueva Real obliga a entrar de lleno en el mercado de fichajes y convencer a los canteranos con talento para que no se vayan. Este es Joaquín Aperribay.
Yo creo que la Real tiene que preguntar a Xabi Alonso y a Ramendi o a Antoine Griezmann por qué os fuisteis, por qué, qué siente salirte. ¿Qué tiene que hacer la Real Sociedad? Entender cómo los actuales se pueden quedar e intentar cumplir.
Del conflicto dialéctico de Bordalás con Osasuna, rescatamos estas palabras del portero Herrera de Osasuna, que jugó el partido y que le manda este mensaje a Bordalás.
Yo escuché la rueda de prensa del míster antes de viajar y fue todo. Yo creo que el míster alabó al Getafe, no dijo nada malo. Él mismo tendrá que hacer autocrítica, tendrá que ahora en frío, ¿no? Volver a escucharse y que él mismo tome sus propias conclusiones.
Herrera jugó porque se lesionó Rubén. Por él preguntamos a Alberto San cómo está el portero de Osasuna.
Pues ya tenemos diagnóstico para Rubén Martínez. Por cierto, uno de esos parones de los que se quejaba Bordalás ya tiene diagnóstico, se lesionó de ligamento cruzado, no tiene gravedad, pero han evidenciado un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno, o lo que es lo mismo, no competirá en lo que queda de 2019.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Dos noticias de segunda. Cada vez que llega un parón internacional, el Málaga tiene muchos problemas para hacer una convocatoria. La pregunta, Javier Bautista, es si corre peligro o si va a pedir el Málaga que se aplace el partido al Alcorcón Málaga.
El Málaga no lo plantea, pero sí maneja la posibilidad de pedir un aplazamiento. Munir, Mikel, Juanpi y Lorenzo están con sus selecciones. Keydy Vare, el canterano que no cuenta, también está con su selección. Adrián y Lombán están lesionados y Luis Muñoz y Sadiku parece que no van a llegar a la cita del domingo. Como quiera que el Málaga tiene a 17 jugadores profesionales en la primera plantilla, 7 están fuera. Así que veremos cómo evoluciona la semana y si el Málaga juega o no o pide el aplazamiento en Alcorcón.
El domingo en Asturias hay un derbi, el Oviedo Sporting de Gijón, y tenemos Carlos Llamas, lío con las entradas del Sporting.
Sí, podemos estar ante un derbi en el Tartiere sin aficionados del Sporting, porque el Sporting tiene previsto esta misma tarde anunciar en un comunicado que renuncia a las 1.200 entradas para su afición. Todo ello porque no está conforme con el dispositivo de seguridad, así que el Sporting renunciaría a esas entradas y no habría afición sportinguista el domingo en el Carlos Tartiere.
Dejamos pendientes ayer si había huelga en el fútbol femenino, si había aplazamiento a esa huelga, si había un acuerdo. Jorge Fernández, ¿qué pasó en la última reunión?
Pues ayer se volvieron a reunir todas las partes sin llegar a ningún tipo de acuerdo. A la salida, miembros de los sindicatos aseguraban que se ha retrocedido mucho porque todavía ni Federación ni Mediapro son capaces de resolver sus diferencias. Entre hoy y mañana el CSD va a sacar un escrito de mediación para intentar desencallar esta situación, pero a día de hoy, Corro, continúa la huelga y no se juega este fin de semana en la Liga Iberdrola.
Vamos a Londres. Ángel García, enviado especial. Ayer no empezó bien Rafael Nadal en este torneo de maestros.
Ni bien, ni vamos, para nada bien, porque Rafa Nadal no jugó un gran partido, jugó bastante mal ante Alexander Zverev, acabó cayendo con mucha claridad, no puso excusas, eso sí. Ningún problema físico, ningún problema en el abdominal, y acaba de terminar de entrenar, que es lo que necesita para mejorar durante una hora. Va a jugar mañana ante Medvedev, el viernes ante Tsitsipas. Si gana, los dos estarán en semifinales. De momento hoy el otro grupo con Federer ante Berrettini y Djokovic ante Thiem.
Vamos con el baloncesto. Empezamos con una noticia que no sabemos todavía si es noticia. El fin de J.C. Carroll en el Real Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabemos del futuro de Carroll en el Real Madrid? Daniel Asenjo.
Todo empezó ayer cuando la mujer de Carroll publicaba una foto en sus redes sociales. Entonces uno de sus seguidores le preguntaba cuándo se va a retirar su marido, a lo que ella responde que esta será su última temporada. A partir de ahí, varios usuarios contestan sorprendidos por la noticia. Horas más tarde, no sabemos si arrepentida o intentando corregir su desliz, la mujer de Carroll dice que el escolta se queda. Recordar que J.C. con 36 años acaba contrato con el Madrid en 2020.
Agenda de los partidos de equipos españoles en torneos internacionales que no son la Euroliga, Fernando Aranda.
A partir de las 7:30, Moravac Andorra busca conseguir su cuarta victoria en Eurocup contra el Ulm alemán, y en la Champions League, Casa de Monzaragoza juega contra el Dijon a las 8:30 para poner la tercera victoria en su casillero.
Eso está pasando, va a pasar en la Euroca y en la FIBA Champions. Vamos al Parra Center porque Golden State es colista del oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Volvieron a perder pese a la reaparición de Draymond Green, que fue expulsado por doble técnica. Anoche cayeron ante Utah y han firmado 9 derrotas en 11 partidos, lo que les sitúa como peor equipo de la NBA. Además, perdieron los Raptors de Marc Gasol ante los Clippers, en lo que supuso el reencuentro de los campeones con Kawhi Leonard, el MVP de las finales en el anillo de los canadienses. También hubo derrota para los Spurs ante los Grizzlies, antes del homenaje con retirada de camiseta a Tony Parker, ganador de 4 anillos con la franquicia tejana.
Liga Sobal, estamos a las puertas de una nueva jornada. Hoy se da la circunstancia, Luis Malval, de que el más humilde se enfrenta al que podemos decir es el más rico de la competición.
Pues décima jornada, como dice, 7:30 por Gol Televisión, Viveros Serol Nava Fútbol Club Barcelona, la Galia, más pequeña, 2.800 habitantes que tiene el pueblo donde se disputa ese partido frente al Fútbol Club Barcelona todopoderoso. A las 9 menos cuarto, Balonmano Logroño, Ángel Jiménez Avia, y a las 9, Liberoan Cantabria ante Abanca de Mar de León.
Una matización que nos piden y la hacemos con gusto sobre lo que van a percibir los equipos en la Supercopa de España. Unos 8 millones de euros para el Real Madrid y el Barcelona, unos 5 millones para el Atlético de Madrid y entre 2 millones y medio y 3 millones para el Valencia. Son los datos que más se acercan a la realidad según lo que hemos podido saber en las últimas horas. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Seguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Producto del partidazo, por supuesto, porque es un momento histórico para la Supercopa de España, formato nuevo y país nuevo para disputarla.
Yo creo que el fútbol español se había quedado el mes de enero muy copero, muy interesante, muy bonito. Y ahora se nos mete aquí un producto que no está mal, pero lo veo sí. Un poco con calzador. En fin, yo es que para esto soy un poco tradicional.
Siro, verdad. ¿Te gusta el torneo?
A mí me encanta. Lo que no me gusta es el presidente de la Federación Española.
Bueno. Y después hay cosas igual o más graves que el tema de las mujeres. Se ha asesinado un periodista, en la embajada de Turquía.
Bueno, a mí me gustaba mucho la idea del formato Final Four, me gustaba un montón, pero me parece que llevarlo a Arabia Saudí es una cafrada, a mí no me gusta. Y luego además es que Rubiales lo ha vendido como que esto es algo bueno para el fútbol, algo bueno para el torneo, algo bueno para Arabia Saudí, algo bueno para las mujeres de Arabia Saudí, algo bueno ha llegado a decir para nosotros. No, hombre, yo creo que esto es un trinque.
¿Vale? Pero una cosa, pero si es que todo esto es dinero.
Claro. David Albelda, Murciélago, muy buenas. ¿A ti no te gusta el torneo o sí?
Pues no me gusta, no. Vale. No me gusta nada, además nada.
explícamelo.
No, hombre, partimos de la base que es un torneo hecho con unas condiciones, pensando en lo económico, y se ponen unas condiciones para que Barça y Madrid estén todos los años, que a mí, oye, si pensamos en el dinero me parece bien.
Por eso le he preguntado, y no me creo la respuesta, que si no va ni el Madrid ni el Barça, haya claro. Supercopa.
Si lo que les interesa a los árabes, que me parece muy normal, hace su Barça-Madrid.
Claro, y ellos ponen la pasta para ver a quién
pierde. Claro, pero pierde. La semifinal la juega el tacón reforzado
pierde la esencia de un título.
Tony. A mí la Supercopa esta me parece, es como el chiste, tan pobre que lo único que da es dinero. No le llamemos Supercopa de España. No, esto no es la Supercopa de España, eso es la Copa del Rey de Arabia, o llamémosle como queráis.
Por el gusto de los oyentes estamos preguntando también, Daniel Asenjo, ¿qué preguntamos en @deportescope?
Si merece la pena jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí por 40 millones de euros, y al 78% parece que no le merece la pena.
Bueno, eso es lo que votan los tuiteros, más que los oyentes, porque se puede ver, por supuesto, a través de las redes sociales, el gusto o no, o pagar 40 kilos para que la Supercopa se juegue en Arabia Saudí. Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes.
¿Qué estamos buscando?
Déjame decir antes que nada que todo lo relacionado con esta Supercopa es escandaloso.
O sea, no te gusta nada, ¿no?
No, desde el principio. O sea, una cosa detrás de otra es un escándalo.
Vale, perfecto.
Y lo peor casi es que sea en Arabia. Eso es casi...
No te gusta ni el formato, ni cómo se hace, ni dónde
claro,
se hace.
Claro, es que lo primero, se cambiaron las bases del torneo cuando ya los torneos se habían disputado. O sea, es que todo es escandaloso.
Sí, de eso se queja el Valencia también, que podía disputar un título a un partido y lo tiene que disputar a un doble partido.
Exactamente. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
¿Qué estamos buscando esta semana, Pedro?
Aprovechando el tema de las selecciones, que vuelven las selecciones y que vuelve Sergio Ramos a la selección española, que es el jugador que más partidos ha jugado.
Selecciones, no elecciones, ¿no?
Con la selección española.
Con ese delante.
Eso es. Pues tienen que buscar los oyentes un jugador que es el que más partidos ha jugado con su selección.
Sí.
Y dijimos ayer que era portero. Y la pista de hoy es que es una selección europea. Es decir, tiene que ser un portero de una selección europea que más partidos ha jugado con esa selección. Que no hay muchos, ¿eh?
Vale, pero se supone que es que ha jugado muchos, ¿no? No que sea una selección en la que haya jugado pocos, ¿no? Se supone que ha jugado muchos, ¿no?
Ha jugado muchos y una selección europea y portero.
Y portero, vale, esos son los dos datos. Uno que ha jugado muchos partidos con su selección, es portero, es una selección europea, el que más, y además es un portero, entiendo que importante. Muy bien, Pedro,
Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego, al 106.3, venga.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pendientes de esa noticia que conocíamos hace aproximadamente una hora, el acuerdo, el preacuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos, ese preacuerdo de gobierno, que se ha presentado además con toda la escenificación en el Congreso de los Diputados, en una sala puesta expresamente para ello. Ahí se veía además lo que era en sí mismo el contrato que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero recordemos que faltan 21 escaños para lograr la investidura. Así que investidura, a lo largo de esta tarde vamos a hablar también mucho de matemáticas, ¿no? Y de ver de dónde pueden salir esos 21 escaños para que Pedro Sánchez se convierta en presidente. La verdad es que va a ser sin duda la noticia sobre la que gire el programa de la tarde en esta jornada. Lógicamente es lo que más estamos comentando todos y queremos ahora el análisis, ¿no? Lo que ha sorprendido, lo que no, en fin, todos los detalles y, por supuesto, como decimos, también hablaremos mucho de la aritmética, de las matemáticas. Hablando de matemáticas, José Ángel Cuadrado, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora, buenas tardes.
¿Qué tal?
Creo que
¿Cómo estás?
Con la calculadora en la mano.
En ello estamos.
Sumando, restando, haciendo cuentas para ver de dónde van a salir esos 21 diputados que son los que necesita Pedro Sánchez para la investidura. Por
Exacto.
mucho que hayan firmado este acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos.
Eso es, necesita 176 para la mayoría en esa primera votación, porque recordamos que se necesita más de la mitad de los diputados con votos afirmativos. Ahora mismo tienen los 155 de PSOE más Unidas Podemos, más los tres de Más País, porque Íñigo Errejón hace solo unos minutos en Twitter ha abrazado ya ese principio de acuerdo o ese preacuerdo entre Sánchez e Iglesias y sus partidos y decía directamente, nunca es tarde si la dicha es buena, saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sea mayoría. Es decir, que de momento ya tienen 158, ¿vale? Y luego opciones muy probables, la suma de los 7 diputados del PNV y 3 diputados más, que serían el del Bloque Nacionalista Galego, el Partido Regionalista de Cantabria y el de Teruel Existe.
Esos tres se sumarían prácticamente seguros.
Prácticamente ya. seguros. Con lo cual, la suma estaría en 168. Aún le faltarían 8 para ser investido en primera votación. Es decir, Sánchez necesitaría ir a una segunda votación donde, Pilar, ahí sí que ya necesitas más si es que no es. ¿Vale? Con lo cual, en la segunda votación, ahí ya entrarían en juego, es importante, las abstenciones. Le bastaría con las abstenciones de los 13 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña y los 5 de EH Bildu.
Esto en la segunda votación, si no se consigue sumar más en esa primera, que me imagino que trabajarán para ello, ya veremos cómo. En el Congreso de los Diputados sigue, porque allí estaba a las 3 y continúa, Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a la gente. Pues, Pilar, la sala donde se ha firmado ese preacuerdo ya está vacía. No hay nadie en esa sala. Fíjate, la metáfora de lo poco que ha durado el acto nos puede servir para explicar lo que puede suceder. Porque Sánchez ha prometido un acuerdo para 4 años. Este acuerdo para 4 años es muy posible que dure. Primero, como estabais explicando, Sánchez tiene que conseguir los apoyos necesarios, porque con Iglesias no suma. Necesita, al menos la abstención de los independentistas, porque Ciudadanos no se lo va a dar. lo más probable, por las fuentes que he estado aquí consultando en el Congreso de los Diputados, es que ese apoyo venga de Esquerra. Fíjate, fijaos lo que eso supone. Eso supone que...
Es decir, Fernando, no abstención, sino apoyo.
Al menos abstención, pero incluso se baraja la posibilidad de apoyo. Claro, eso significa, Pilar, que en realidad todo aquello que Sánchez dijo que no iba a hacer, lo va a hacer. Claro, este gobierno que quiere formar y que probablemente forme, si consigue al final los apoyos, va a tener una vicepresidencia de una persona que tiene toda la ortodoxia de Bruselas, que es Nadia Calviño, y va a tener luego a Iglesias, que va a reclamar gasto, gasto y gasto. Aunque Iglesias y Sánchez se han fundido en un abrazo en esa breve presentación y firma del acuerdo, todos nos hemos preguntado al verlo una cosa. ¿Por qué no lo hicieron 7 meses antes? No hay justificación alguna para haber perdido estos 7 meses, cuando además el independentismo inevitablemente tiene que poner un precio más alto para apoyar, bien con la abstención, bien con los votos positivos, la investidura. O sea, Sánchez llega a este acuerdo 7 meses después, con él más debilitado, con unos independentistas que van a reclamar más cosas a cambio para apoyar el gobierno de Sánchez, y previsiblemente con una estabilidad muy menguada. En una España que va a estar en una situación económica muy débil y sometiendo al Partido Socialista a un estrés grandísimo. Porque ¿cómo le explicas tú a tus votantes socialistas que al final tu gobierno ha dependido de Esquerra? Claro, da la sensación de que Sánchez ha querido cerrarlo todo con mucha prisa, ni siquiera, como ha dicho Pablo Casado hace unos minutos, escuchando o queriendo hablar con quien podía haberle dado su apoyo. Es decir, Sánchez ha querido irse corriendo a los extremos sin explorar la posibilidad de un acuerdo en el centro, con consecuencias malas para España, malas para su partido y con una estabilidad que va a ser una inestabilidad muy relevante en un momento de situación económica complicada. Este Congreso de los Diputados, que ya no tiene huellas de la presentación que ha hecho Iglesias y Sánchez, porque ha sido una cosa fulgurante, este Congreso que está aquí ahora mismo en obra porque lo están arreglando, es una metáfora de lo que probablemente va a ser una legislatura, si fragua, muy corta. Es lo primero, no lo único.
Fernando, mira, tenemos también una última hora que nos llega desde Ciudadanos. José Ángel, ¿qué dice?
Sí, además, Fernando, a lo que tú decías, ¿no? Que Pedro Sánchez va a tener que tirar de Esquerra Republicana de Cataluña, efectivamente, porque, fíjate, nos llega este mensaje de fuentes de Ciudadanos. Ellos lo que piden es que haya un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y también ellos, el Partido Naranja, para llegar a pactos de Estado, y dicen literalmente, Ciudadanos no puede apoyar que Sánchez y Podemos lleven las riendas del gobierno de España, es nefasto y contrario a los intereses, claro, de la mayoría de los españoles.
Era imposible que los 10 votos de Ciudadanos fueran favorables a esa investidura, porque aunque Rivera no esté ya en el partido, aunque el partido de Ciudadanos esté en manos de una gestora, el apoyo positivo o la abstención de Ciudadanos hubiera sido lo que le hubiera dado definitivamente la puntilla. Con lo cual, ya está, la única suma posible, como decíamos hace unos minutos, esta última hora que nos da nuestro compañero Cuadrado confirma lo que estábamos diciendo hace un momento. El único acuerdo posible es un acuerdo con los independentistas, que por lo menos tienen que dar su abstención, cuando no su apoyo positivo, después de que estos socios que ya son de gobierno hayan votado hoy en el Parlamento de Cataluña una moción a favor de la autodeterminación. O sea, Esquerra ha votado a favor y Podemos se ha abstenido, y por eso ha salido adelante esa moción, ¿no? Con lo cual vemos cómo lo que era una previsión hace unos minutos se cumple en este momento. Solo con los independentistas sale adelante el gobierno Frankenstein de Sánchez.
Bueno, gracias, Fernando. Te seguimos escuchando, ¿eh? Continúa en análisis, aquí, por supuesto, desde el Congreso de los Diputados. Gracias. Mientras, José Ángel Cuadrado sigue haciendo cuentas, aunque como estábamos diciendo ya, por lo que también ha comentado Fernando, pocas cuentas más se pueden hacer, más que las que todos vemos ya bastante obvias. En la sede del Partido Popular, donde ha comparecido Pablo Casado, está nuestra compañera María Daván. Hola, María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Creo que ha dicho Pablo Casado, entre otras cosas, que es que ni siquiera le han llamado, es decir, que no ha habido ni esa posibilidad de decir me sumo o no me sumo a un posible acuerdo con el Partido Socialista.
Sí, efectivamente. José Ángel tiene que restar 88 diputados del PP que tampoco le van a votar a Pedro Sánchez, porque Pablo Casado considera que para este viaje no hacían falta esas alforjas, que después de perder 7 meses y de gastarnos 200 millones, Sánchez ha hecho bueno lo de la fábula de la rana y el alacrán y se ha dejado llevar por su naturaleza, que es la que le llevó a pactar con los independentistas más radicales. Sánchez, pues, ya elegido, y eso cierra la puerta, advierte, a cualquier acuerdo del PP con el PSOE.
Nosotros, se lo dije el mismo domingo, estaremos a la altura de las circunstancias. Pero he de decir una cosa, Pedro Sánchez ni nos ha llamado. Pedro Sánchez ha elegido, no forzado. No podrá decir que no le ha quedado otra opción. Ni ha llamado al Partido Popular. Pues bien, es evidente que cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el Partido Popular.
Fuentes del partido admitían que, aunque el acuerdo final les ha pillado por sorpresa, lo han conocido durante la reunión del Comité Ejecutivo del partido, ya tenían alguna sospecha de por dónde iban los tiros, porque Casado llamó a Sánchez el domingo por la noche. Él no le cogió el teléfono, luego le mandó un WhatsApp disculpándose, diciendo que no había podido cogerle, pero nunca respondió de vuelta a esa llamada. El PP, pues, considera que se han quedado solos en una alternativa moderada que defiende la Constitución y el régimen de la transición, y lo lógico, decían, es que por lo menos hubieran podido hablar para proponerles algo y ver si se podía llegar a algún tipo de acuerdo.
Bueno, pues es lo que ha sucedido en la sede del Partido Popular hace un ratito. Las palabras de Pablo Casado. María, gracias.
Nada, un
abrazo. José Ángel Cuadrado, gracias también por sacar la calculadora. Si ves que de repente te salen otras cuentas, bajas y nos lo dices. Buenas tardes. Bueno, estas cosas te pillan como te pillan. A mí con catarro, por ejemplo, y con ganas de estornudar a cada momento, que es lo que tiene esto de que te pilló el frío, cogiste la faringitis, después la faringitis se te sube a la nariz y a la cabeza, a la congestión, y entonces te da por estornudar, que espero que no sea en directo a lo largo del programa, pero que todo podría pasar. Oye, hemos pensado, pues como es una cosa tan común estos días, y por olvidarnos también de, en fin, tanto tema político, que por otro lado va a ser el tema, ya te lo digo, esta tarde es inevitable, estamos todos con ello, como no puede ser de otra manera, pero aquí también nos gusta hablar contigo, con los oyentes, de otras cosas, y hoy hemos pensado, Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El tema del estornudo.
El estornudo.
Sí.
Que a mí me parece una cosa muy molesta,
Pero molesta para el que estornuda, molesta para el que está al lado.
Para todos, pero para el que estornuda. Porque primero te
viene... Mira, me está picando la nariz.
Claro, primero te viene el cosquilleo, que no puede ser, y luego esa explosión de aire súbita que sale por la nariz y la boca, que es inevitable.
Incontrolable.
Te pille donde te pille.
Claro, exactamente, que puede ser el lugar más... insospechado y el menos
inoportuno.
Indicado, por ejemplo, haciendo un programa en directo.
Por supuesto, que si te viene,
hemos
te
estornudado en directo. Volvemos hacia atrás, para que no suene mucho al micro, pero es que a veces no te da tiempo a nada, ni a cortar ni a nada.
Y luego vienen en seguidilla, 2, 3, 4 seguidos.
¿Tú cuántas veces estornudas seguida?
Normalmente una.
¿Una? Yo
sí,
no.
Normalmente
yo,
una, dos como mucho, pero
yo
una.
Yo casi
una.
Siempre tres.
¿Ves qué bien?
¿Por qué será eso, además? ¿Por qué unas personas estornudan una vez solo, otras siempre dos y otras tres? Y hay personas que incluso son 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Y 8, yo en mi cuñada he llegado a contar 8 veces. ¡Achiu! ¡Achiu! Y luego otra cosa, el sonido de la onomatopeya, ¿no? Yo siempre digo achis, o intento, ¿no?
Ah,
pero puede ser achu, puede ser achiu. Es verdad.
Y luego hay otra cuestión, que son los estornudos totalmente escandalosos. Hay gente que estornuda y dice, se va a quedar en el sitio en este momento,
porque
o sea, es como con todo el cuerpo estornuda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego están los que te estornudan encima. Incluso cuando vas en el transporte público.
Sí,
¿qué
sí,
digo
sí.
yo?
Muy mal, muy mal.
¿Qué necesidad hay? No se puede poner la mano delante o un pañuelo o algo que lleves a mano, pero por favor.
Lo suyo es el pañuelo siempre.
Siempre.
Pañuelo. Y si no, hay que ponerse aquí la parte interna del brazo, la altura del codo, nunca la mano, porque ahí se quedan los gérmenes.
Bueno, ya, pero...
¿Y
bueno,
dónde
pero la mano, si luego te la lavas...
Bueno, te la tienes que lavar, pero si,
eso
tú,
que nada,
claro,
¿no?
Si tú pones ahí la mano en el picaporte y luego llego yo, me pegas el constipado que tienes.
Bueno,
Pilar,
el estornudo es protagonista hoy en la tarde, en este martes, ya 12 de noviembre.
Sí, sí, sí. Y cosas, cosas que nos hacen estornudar, que eso es muy interesante.
Ah, como por
ejemplo... El polvo, el pelo del gato, la pimienta...
Ah, bueno, pero eso ya es alergia, claro.
Bueno, o mirar
la pimienta,
al sol...
La pimienta.
Y mirar al sol, mucha gente...
Ah, mucha gente.
Estornudas.
Sí, yo conozco, tengo una amiga que es verdad que en cuanto sale al sol, así de golpe, ¡pum! Sí, estornuda. Sí,
estornudas, es curioso. De todo eso hablamos esta tarde.
Bueno, pues nada, los oyentes ya saben, nos pueden dejar sus mensajes, como es habitual, en Twitter, @latardecope... en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo a encontrar.
Pues suena Diego Torres, Rosa.
Diego Torres, que comienza hoy su gira en España con todo vendido, lo hace en Málaga, aunque aún quedan algunas entradas para las otras tres paradas de su gira. Estará el próximo jueves en Barcelona, el sábado en A Coruña y la gira concluirá el próximo lunes 18 en el Teatro Calderón de Madrid. Así que no todo es política, también música. Diego Torres está en España.
Menos mal que nos queda la música, Rosa.
Hombre,
menos mal. No, yo te digo una cosa y no sé qué sería de mi vida en general ya sin música. Eso... así, como
además,
te lo cuento.
Pilar, la música siempre suma, nunca resta, como la política,
sí, señora,
últimamente.
Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, te recuerdo, hablamos de estornudos. ¿Cómo estornudas tú en tu familia? ¿A quién conoces que tiene el estornudo más escandaloso del mundo? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y mira, hoy, 12 de noviembre, se cumplen 6 meses desde que las empresas deben llevar un registro del horario de sus trabajadores, ¿te acuerdas, no? Lo que hablamos de esta cuestión cuando se puso en marcha, que si se iba a ser capaz de hacer, que si no, en fin. Bueno, pues fíjate, desde el pasado 12 de mayo ya todos los trabajadores debemos fichar, ya trabajemos a tiempo parcial o total dentro o fuera de la oficina. Todos debemos acreditar nuestro horario y la norma persigue evitar que las horas extras no se paguen. Bueno, vamos a analizar con nuestra compañera Susana Moneo. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pues un poco, ¿cuál es el balance de estos 6 meses? ¿Qué tal se está cumpliendo? ¿Si hay multas? ¿No podemos decir que el registro obligatorio de la jornada laboral ha provocado la caída de las horas extra? Esto para empezar, ¿fichar al llegar a la oficina es una buena medida o no?
Pues podemos decir que sí que se ha detectado una caída de las horas extra, nada menos que del 12%, vamos, que se han hecho menos horas. Y también podemos decir que las horas extra que se han pagado han aumentado en un 2%. Así que este control ha servido para que aflorasen muchas horas extra, esas ampliaciones de jornada que no se estaban pagando, o, por ejemplo, se llegaban a hacer jornadas completas bajo la cobertura de media jornada.
Ya, bueno, esto entonces, no todo, vemos, pero algo sí que se está moviendo,
sí,
en el buen sentido, ¿no?
Claro, claro.
Y que al menos parte de esas horas extras, un 2% has dicho, se están pagando.
Se están pagando, ahora, efectivamente, bueno, se están pagando un 2% más que antes de este registro.
Y recuérdanos cómo hay que llevar este registro, Susana. ¿Qué dice la ley? A ver.
Bueno, la ley lo que dice es que cualquier empresa, sea grande, mediana o pequeña, debe de llevar un registro del horario de sus trabajadores y de todos, Pilar, ya sea tiempo total, parcial o temporal. También de aquellos que no pasan, como se suele decir, por la oficina, es decir, los que realizan su trabajo en la calle. Pero la ley no dice cómo hay que hacerlo. Y lo que ha ocurrido es que en los pequeños negocios se está haciendo, en los que se hace de forma manual, mediante una plantilla en un papel que el trabajador firma a la salida o, en el mejor de los casos, en una hoja Excel en el ordenador que rellena el propio empleado. Así que ha habido errores porque muchas veces incluso los propios empleados se olvidan,
se equivocan,
de ello.
O se, claro, olvidan, se olvidan, claro, claro, sí, claro, sí. Eso puede pasar. ¿Y se han producido sanciones?
Sí, ha habido ya sanciones en estos 6 meses porque se ha detectado que 1 de cada 5 empresas ha infringido esta ley. Se han abierto 2.000 expedientes y hay sanciones por valor de 160.000 euros. Algunos de estos expedientes expedientes están todavía en trámite. Pero también hay que decir, Pilar, que los controles no han sido exhaustivos, porque la Administración ha dado tiempo para que se fueran poniendo al día. Eso sí, el Ministerio de Trabajo ha anunciado que a partir de 2020 ya esto no va a poder ocurrir.
Tú has visitado algunas pequeñas empresas, sí, sobre todo las pequeñas, varias, que yo creo que son las que han tenido un poco más dificultades, ¿no?, para poner todo esto en marcha. ¿Qué te han contado los trabajadores y en algunos casos por qué no llevan un registro?
Bueno, pues no llevan un registro algunos porque lo han llevado mal, lo han hecho mal, y otros porque pensaban, había equivocación en las empresas, muchos pensaban que lo tenían que hacer de una manera digital. ¿Y esto qué requiere? Requiere un desembolso que los pequeños comercios, claro, o los pequeños negocios no se pueden permitir.
O sea, una mercería con un empleado, ¿no?
Claro, claro.
O sea, entonces, ¿tengo que habilitar todo un sistema informático para esto?
Efectivamente. Entonces lo que hacen es la planilla, el cuadrante a mano, y que lo tienen que firmar. Pero deberían firmarlo tanto a la entrada como a la salida. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues que muchas veces lo firman solamente cuando terminan, yo he llegado a tal hora, vale, o a la semana. Nos han llegado a contar que lo han hecho a la semana, y muchas sanciones han llegado por eso, porque no tenían los documentos al día, porque hay que llevarlos al día. Vamos a escuchar lo que nos han contado.
En un papel al final del día.
Desde hace muchos años estamos fichando con la huella dactilar.
Somos cuatro y al final del día tenemos que firmar una planilla.
Fíjate lo que nos han contado. Esto es tan solamente un exponente de lo que hemos estado hablando en los pequeños comercios, pequeñas empresas, pequeños negocios.
Porque esas planillas, en cualquier caso, Jae, de
Excel,
puedes
hacer
en el ordenador que utilices,
sí, claro, puede ser.
O sea, puede ser efectivamente un papel.
En un papel tú haces un cuadrante
planilla,
y pones PP.
Exacto.
Entrada a las 7, salida, eso es.
Y todo eso lo tienes
y ahí
que
firma.
Guardar.
Claro.
Es decir, por si viene una inspección de trabajo a revisarlo.
Es que además,
¿no?,
lo tienes que guardar durante 4 años.
Eso, ahí voy. Quiero decir, no es que lo tengas que enviar a ningún organismo oficial, pero sí lo tienes que tener, sí lo tienes que guardar,
sí,
por si viene una inspección y te lo piden. Claro.
Y si es una gran empresa que hay comité de empresa, se lo puedes entregar, se lo tienes que entregar, te lo puede pedir el comité de empresa, o también te lo puede pedir el sindicato mayoritario en tu empresa.
Y guardarlo durante 4 años.
Eso es, durante 4 años lo tienes que guardar.
Bueno, poco a poco, ya han pasado 6 meses, hombre, al principio fue un desconcierto total, la cosa se complicaba mucho, poco a poco pues yo me imagino que las pequeñas empresas incluso ya se han enterado y cometerán cada vez menos errores, pero es inevitable, yo creo que haya habido errores, hombre, en algún caso a lo mejor
Pero que
muchas veces no habrá sido ni por eso.
Y en algún caso, como te comentaba, los propios trabajadores, que son los que tienen que rellenar la hoja de Excel en el ordenador,
sí,
al llegar por la mañana,
ellos,
se les ha olvidado hacerlo.
Bueno, pues nada, esta es la cuestión. 6 meses y balance, por lo tanto, en principio parece que positivo, ¿no? A pesar de el desconcierto.
Sí, eso parece, porque lo que se perseguía era eso, que no hubiera fraude en las horas extras. Sabes que solo se pueden hacer 80 horas extra al mes, y que esas horas extra que
se
hacen, pues efectivamente,
que
se pagaran, y que no hubiera fraude tampoco en esas jornadas. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ya te digo que la Administración ha dicho que a partir del 1 de enero de 2020 va a hacer una gran campaña de inspección.
A partir del 1 de enero.
El 1 de enero. Así que hay que estar alerta. Lo que sí que suelen hacer es que lo suelen avisar. Avisan de a partir de ahora hacemos una gran campaña, todos los inspectores a la calle, a ver qué es lo que pasa con estos controles horarios.
Gracias, Susana. ¿Te has librado del catarro todavía,
pues,
en este otoño-invierno?
Pues lo tuve en verano y casi no lo he soltado, porque todavía tengo aquí en la garganta un leve carraspeo que me cuesta, pero tú tienes unos ojitos.
Ah, que sí, que me ha tocado de hielo. Oye, pues hacía yo años que no pillaba un catarro, pero mira, aquí está, y voy a estornudar de un momento a otro. De eso hablamos, sí, de estornudos, tanto si tienes catarro como si no, no necesariamente se estornuda porque se tenga catarro, ni mucho menos, al revés. Puede ser, como decíamos antes, porque algo te dé alergia o porque... Mi Rosa ya está estornudando. Es entrar en el estudio, que a lo mejor lo que le da alergia es este estudio.
Me
espero
lo estás
que no
pegando al final. Ya
pero
estoy,
el catarro seguramente os lo pegaré.
Sí, sí.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, dicen por aquí, os sorprenderá, pero no soporto el ruido de los estornudos, ni el mío, ni el de los demás. Menos mal que no soy de estornudar mucho. Y es curioso porque estoy viendo mucha molestia por parte
pues
del estornudo de la gente.
A mí me parece un sonido gracioso, no sé, no me molesta especialmente, a no ser que me estornuden encima y sea un estornudo ¿cómo decirlo? Húmedo.
Exacto.
Que te bañen. Espectorante, dice nuestra técnico Rosa.
Sí,
exacto. Que no solo, o sea, que no solo el ruido, sino ya. Que va con gotitas.
Sí, 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 sí. Te hemos entendido perfectamente. Vale. Bueno, pues esta mujer dice que no le gusta nada estornudar.
Me ha molestado muchísimo el oír estornudar fuerte, de siempre. Pero es que ahora yo sí estornudo poco, pero fuerte incluso me molesta a mí misma, ¿eh? Uf, es que me da hasta susto si es una cosa que no te la esperas de otros. Y lo tuyo, pues nada, no tienes más remedio que aguantar, pero suelo estornudar muy poquito. También les digo que cuando se estornuda se descansa, como que se despeja uno.
Y descansa, y descansa.
Pero hombre, no se soporta ni siquiera a sí misma estornudando. No. Qué barbaridad, ¿eh?
No.
Bueno.
Y bueno, y para escandalosa estornudando, pues está otra oyente, Begoña.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, la más escandalosa del mundo, o sea, de los que se dan la vuelta y dicen que te vas a dar la vuelta como un calcetín, madre mía.
Ay,
oye,
madre,
por cierto, si algún oyente nos quiere estornudar en la nota de voz, porque le sale en ese momento además, perfecto, perfecto. O sea, genial, ¿eh? Lo queremos el estornudo.
Pues venga.
Hablamos de estornudar, déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. Berti o falso. En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
No. En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMarkt. Corre a por esta LED LG de 55 pulgadas 4K con panel IPS por 599 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMarkt. Corre a por este smartphone Xiaomi Note 8T de 64 GB por 199 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales. A tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.